muchacha campesina. Esmeralda, creo que se llama, ¿no? Comprendo que es absurdo, pero hablas de ella con tanto entusiasmo.
Eso no significa nada. Uno puede sentir simpatía o compasión hacia una persona y...
Pero dicen que la noche de la fiesta te la pasaste con ella.
Estaba sola. Y entre las muchachas que había allí, era la que más podía entretenerme. Tiene una conversación pintoresca. Es alegre.
Entonces, ¿no hay más nada?
Nada más.
Vaya, pues me alegro de saberlo. Claro, tú estás comprometido con Gracielita, que lo reúne todo, y esa pobre muchacha no resiste la comparación. Yo sabía que no podía ser.
Descuida, mamá. Estoy muy consciente de lo que puede ser y de lo que no puede ser. Quizás haya momentos fugaces en que uno olvida ciertas cosas, pero siempre se recapacita a tiempo.
Más que nada debes pensar en el cariño que Graciela te tiene, hijo, y en que Rogelio y yo la consideramos nuestra hija.
Lo sé. Sé perfectamente que tengo que casarme con ella.
¿Tienes? No. Yo nunca forzaría tus sentimientos.
Tú no, pero mi padre sí. Los de ella y los míos. Todo con tal de que la hacienda y la herencia queden intactos en las manos de los Peñalver.
¿Hay rebeldía en la gallarda figura del heredero de los Peñalver al enfrentarse a la que cree su madre, allí en su alcoba de la hacienda Los Amanes? ¿Sabe Juan Pablo que jamás podrá doblegar la férrea voluntad de su padre, que nunca permitirá que el matrimonio entre su prima Graciela y él no llegue a celebrarse? ¿Quiere don Rogelio que todo su patrimonio quede intacto en poder de los dos Peñalver? Y nada conseguirá que sus designios sean cambiados, aunque una tormenta de rayos veloces azotara la hacienda durante años enteros. Viendo el intenso brillo que reflejan los oscurísimos ojos de Juan Pablo, Blanca exclama preocupada.
Hijo, hijo.
Por Dios, mamá. No tienes por qué preocuparte.
Ay, hijo, es que has hablado como si no desearas realmente casarte con Graciela.
No, mamá. Nada de eso. En primer lugar, no tendría otro camino si quiero mantener el cariño de papá. Y en segundo, es algo hasta natural. Nos queremos a nuestra manera, pero nos queremos.
¿Y cuál es esa manera?
La que Graciela y yo entendemos por amor. Desde niño nos enseñaron a querernos. Cuando apenas teníamos 5 años, ya jugábamos a ser novios, a casarnos.
Oh, sí, sí, lo recuerdo muy bien.
Pues bien, el juego se ha hecho realidad. Muy pronto Gracielita será mi esposa y... todos contentos.
Dijo que se habían visto varias veces en el monte, que él había tomado su cara entre las manos y le había dicho que era bella. ¡Maldito! ¿Cómo se ha atrevido a acercársele? Debía saber que Esmeralda me pertenece, que nadie más tiene derecho a extasiarse en su belleza, ni a tocarla, ni acercársele siquiera.
Como una fiera enjaulada, Marcos Malavé se pasea por su oscuro y húmedo despacho. No puede conciliar el sueño ni descansar siquiera ante los pensamientos de lo que le contara su adorada Esmeralda esa misma tarde y en aquel mismo lugar. Una idea obsesionante no se aparta de su mente. Esmeralda podría llegar a enamorarse realmente del hijo de los Peñalver, que según ha oído decir Malavé es un joven sumamente atractivo y viril, con un rostro limpio, sano, totalmente distinto al suyo, deforme, con un perfil destruido por el fuego. Y una garra de muerte le aprieta el pecho al solo pensamiento de que eso pudiera suceder. La bellísima cieguita le pertenece. Él fue quien la salvara de perecer entre las llamas. Ha sido él quien la enseñara a expresarse, quien ha cultivado su espíritu cual joya preciosa, cuyo estuche que encerrará sus mejores brillos. Es él. Él y nadie más.
Pero él no lo sabe. ¿Y en qué forma puedo enterarlo?
No puedo presentarme ante ese hombre con este rostro. No puedo pararme de enfrente o reclamarle. Me daría rabia ver su expresión de horror o de burla o de asco. Y respira profundo, conteniendo su ira, su impotencia. Luego, tratando de serenarse al fin y de poner en orden sus pensamientos desatados, se sienta en su buró, ocultándose entre las sombras y tratando de recordar las palabras dichas por Esmeralda aquella tarde.
Me compré un vestido muy bonito porque me invitaron a una fiesta. Me invitó el propio festejado, el hijo del señor Peñalver. Bailamos mucho, me atendió como si yo fuera toda una señorita. Y al otro día, en la gruta del manantial, tomó mi cara entre sus manos y me dijo que yo era muy linda. Muy linda, muy linda.
¡Maldición! Ha dado un fuerte puñetazo sobre su buró, haciendo retemblar las cosas esparcidas sobre él. Su furia no tiene límites y un solo pensamiento acude a su mente.
Ha ocurrido lo que he estado teniendo siempre. En mi camino se ha atravesado un hombre joven y sobre todo sano. Y peor aún, no uno de esos brutos que andan por ahí, sino un hombre corto, como yo, que puede disputármela. Quizás no la ame, pero seguramente se siente atraído por su hermosura inocente y un poco salvaje. Creerá que no tiene dueño, que basta extender la mano y tomarla, como cuando se encuentra un fruto maduro en medio del monte. Y ella, la muy tonta, se ha ilusionado. Me hablaba de él con emoción. Quería hacerme confidente de sus... Tengo que cortar eso de raíz. La vigilaré. Me convertiré en su sombra. Aunque tenga que exhibir mi fealdad, es preciso evitar que ellos dos vuelvan a verse y que Esmeralda llegue a enamorarse de él, sea como sea.
Llora Esmeralda. Con el desconsuelo que produce en los tiernos corazones como el suyo, la desesperanza. Lágrimas ardientes brotan de sus ojos sin luz, sin que ella pueda contenerlas. Y ni siquiera oye el ruido de la puerta del caney al abrirse, dándole paso a Alipio, que avanza hacia ella cauteloso y perplejo, quitándose el sombrerito que mantiene apretado entre sus manazas. Se detiene casi junto a Esmeralda, contemplándola acongojado.
¿Por qué llora, mi reina?
Oh, Alipio.
No llore así. Mira cuánta lagrimita en su cara. Nomás parecen goticas de rocío de la mañana en una flor rosa. ¿Quién me la ha hecho llorar así? ¿Quién?
Dominga duerme. No quiero que se despierte.
No. Dominga, pues.
No, Alipio, no.
Fue el médico ese que se parece al diablo y malo hasta de nombre.
Marcos, no. No fue Marcos, no.
Dime, mi reina. Dime quién te hace sufrir. Yo lo mato.
retuerzo pescuezo.
No, por Dios, él no tiene la culpa. La culpa es mía por quererlo.
¿Quererlo? ¿Quererlo? ¡Ay, ya lo sé! Es el patiquincito, el cazador.
No le hagas nada, Limpio, ¿me oyes? Como le hagas algo, me peleo contigo para siempre. No te hablo más.
Mi reina.
Prométemelo, júramelo. O ahora mismo te echo de aquí y te digo que no vuelvas.
Yo no le hago nada, yo no le hago nada.
La culpa fue mía, Limpio. Y olvidé que soy muy poquita cosa. Y me puse a soñar.
No me has dicho nada.
No he podido. He estado buscando la oportunidad, pero siempre había alguien. Me puse un poco nerviosa cuando el señor Rogelio me preguntó. Por poco me descubrí la mentira. Yo iba a decirle que había ido al pueblo.
Por eso me apresuré y dije que Coral te había visto tomar otra dirección.
Hablan las dos mujeres en la semioscuridad que envuelve la amplia sala de la hacienda. Duermen ya casi todos y solo pueden ver por el amplio ventanal la sombra viril de Juan Pablo que se pasea por el patio acariciado por la luna. Hay angustia en Blanca y Chana.
Me pareció que sospechaba. Me miró de una manera.
Notó algo raro, sí. Después que entraste, comentó que a veces tenía la impresión de que se le estaba ocultando alguna cosa.
Ay, sería terrible que se pusiera con desconfianzas. Ojalá, ojalá y nos fuéramos pronto de aquí, mi señora.
Pero dime, Chana, ¿pudiste averiguar en casa de esa mujer lo que yo deseaba tanto saber? ¿Dónde le dio sepultura a los restos de mi hijita?
Verás, Blanca.
¿Le explicaste por qué lo quiero saber? ¿Qué es para poder llevarle unas flores, arrodillarme allí a rezar, hacer algo por esa pobre criatura que nunca recibió nada de mí?
Sí, Blanca, sí, se lo dije todo. Y también le di un dinero porque me parece una persona interesada. Pero tanto una cosa como la otra fueron inútiles.
Pero es que se niega a revelar cuál es el sitio.
Dice que no lo recuerda. Según ella, la tumba de la niña está en el monte, pero que no puede precisar el lugar. Dice que lo ha olvidado después de tantos años.
Dios mío.
Sabía que te iba a causar una honda pena. Pero ya ves, hija, eso es lo que hay. Ay, yo también pasé un mal rato. Además, ¿sabes? Me impresionó mucho una cosa.
¿Qué, Chana?
El caney donde estuve fue donde vivían los verdaderos padres de Juan Pablo. El de Dominga se quemó y ella se mudó allí. Allí nació él aquella noche. De allí lo arrancó esa mujer para traerlo a esta casa. Ella estuvo despertando recuerdos. No sé, no sé por qué hubo un momento en que tuve la sensación de haber hecho algo malo.
La luna brilla en todo su esplendor, alumbrando con su plateada claridad el ámbito del patio. Juan Pablo fuma suavemente mientras camina con lentitud por el lugar. El sueño ha huido de él y los pensamientos se arremolinan. Se siente como preso en la casa grande, cual si barrotes de acero le cercaran los sentimientos. Quisiera poder tomar su caballo y llegar hasta la gruta del manantial, pero sabe que eso no es posible. Unos pasos fuertes que se acercan a él lo hacen volverse.
Pregunté en la casa y me dijeron que estaba aquí. Me alegro de encontrarlo solo.
Estuve a darle una vuelta a la potranca precisamente, Adrián. ¿Para qué me buscabas?
Para decirle que es usted un miserable y un canalla. Y que si algo le queda de dignidad, va a tener que entendérselas ahora mismo conmigo. Y de hombre a hombre.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Entérate. ¿Sabes cuándo se construyó el primer acueducto? Hacia el año 700 a.C., Senaquerib, rey de Asiria, del 704 al 681 a.C., mandó construir un acueducto que abasteciera de agua su capital, Nínive. Por la misma época, Ezequías, rey de Judá, edificó a su vez un acueducto que lleva el agua a Jerusalén. Pero el sistema de transporte de agua más extenso de la antigüedad fue quizás el construido por los romanos. El primero que construyeron, Aqua Apia, era un acueducto subterráneo de 16 kilómetros de longitud. Fue erigido durante el mandato de Apio Claudio, llamado el Ciego, por lo cual se llamó posteriormente Vía Apia, hacia el año 310 a.C. El primer acueducto romano que transportaba el agua sobre la superficie del suelo fue el Aqua Marcia, en Roma. Tenía una longitud de 90 kilómetros y fue construido por el pretor Marcio en el año 114 a.C. La sección de este acueducto, soportada por puentes, medía unos 16 kilómetros. 10 acueductos suministraban a la antigua ciudad de Roma unos 140.000 metros cúbicos de agua al día. En la actualidad se encuentran tramos de estos acueductos que todavía están en funcionamiento y proporcionan agua a las fuentes de Roma. Los antiguos romanos también construyeron acueductos en otros lugares de su imperio, muchos de los cuales se mantienen todavía en buen estado. El acueducto sobre el canal de Francia, el de Segovia en España y el de Efeso en Turquía brindan el preciado líquido a las regiones donde fueron edificados. A partir del siglo XIX, el aumento de la población en las zonas urbanas obligó a realizar grandes obras de conducción y tratamiento de las aguas. Se comenzaron a utilizar las instalaciones de conducción de sifón basadas en el empleo de distintas presiones. Los acueductos modernos han modificado su estructura y están integrados por grandes tuberías de hierro, acero o cemento. Su función es suministrar agua a grandes zonas secas, como por ejemplo en California, o distribuirla en amplias zonas de regadío, como en Francia. En tiempos más recientes, se han construido enormes acueductos en Europa. El acueducto que transporta agua a Glasgow mide 56 kilómetros. El de Marsella, terminado en 1847, 97 kilómetros. El de Manchester tiene 154 kilómetros de longitud. El de Liverpool mide 109 kilómetros. Y el segundo acueducto, Kaiser Franz Joseph, en Viena, mide 232 kilómetros. En Estados Unidos se han construido complejos sistemas de acueductos para transportar agua a ciudades como Boston, Baltimore, Washington, San Luis, Nueva York y Los Ángeles. El sistema de acueductos que suministra agua a la ciudad de Nueva York tiene más de 322 kilómetros de longitud y la mayor parte es subterránea. El acueducto de Delaware transporta diariamente 3 millones de metros cúbicos de agua desde los montes Catskill a Nueva York, con una longitud de 137 kilómetros, que lo convierte en el túnel de transporte continuo de agua más largo del mundo. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 52-1868, Miami, Florida, 33152. Y como siempre, Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.